Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
En esta ocasión nos han preguntado, ¿de dónde salió la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto y cómo se movía? Este es un tema muy importante y muy grande. Empezamos a trazarlo en 1 Corintios capítulo 10 a partir del verso 1, en donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá ya empezamos a encontrar respuestas a la pregunta. Acá dice que bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. No creo que la roca a la que se refiere la Biblia en el Antiguo Testamento, y vamos a examinar los versículos, la cual es Cristo, se refiera a algo visible. Habían peñas visibles. Y Dios, por supuesto, utilizó esas peñas para hacer una demostración de cómo Cristo, la roca, estuvo siempre con ellos. Siempre estaban Cristo con ellos, así como siempre está Cristo con nosotros, su pueblo, los creyentes. Así es que si estamos en algún desierto, si estamos atravesando por un lugar árido y estéril, no tenemos por qué quejarnos y no tenemos por qué padecer de sed espiritual, sabiendo que Cristo está con nosotros. Acá nuevamente notemos, dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Ellos bebían agua física, por supuesto que sí, porque pues necesitaban mitigar su sed y Dios les proveyó también para sus necesidades físicas. Claro que bebían del agua física, pero la intención de Dios era no solo bendecir su cuerpo y sustentar y suplir para las necesidades físicas de su cuerpo. La intención de Dios era que ellos pudieran abrir los ojos de la fe y ver más allá y ver cómo, así como el agua física sustentaba su cuerpo y saciaba la sed de su cuerpo, así también Dios nos provee de agua espiritual, el agua de su verdad, el agua de su palabra, para poder saciar nuestra sed espiritual. Entonces, la intención de Dios fue que los israelitas conectaran una cosa con la otra, la demostración visible, la roca visible a la que Moisés le habló y luego otra roca que encontraron allí a la que Moisés golpeó debiéndole haberle hablado. Perdón, a la primera roca la golpeó porque Dios se lo dijo. A la segunda solo tenía que hablarle. Eran dos rocas ubicadas en lugares diferentes y seguro eran peñascos que ya estaban allí esperando por ellos. Pero la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Cristo estuvo siempre a lo largo de todo el camino con ellos, esperando a que clamaran a Él para que Él supliera para sus necesidades naturales y para sus necesidades espirituales también. Cristo también quiere suplir nuestras necesidades naturales. El Señor dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las naturales y las espirituales, nos serán añadidas. El pueblo de Israel nunca tuvo los ojos de la fe abiertos. En el libro de Hebreos dice claramente que eso es lo que les faltó en su peregrinaje por el desierto, la fe, para ver más allá de lo natural. Por ejemplo, con el maná, Dios les daba alimento, por supuesto, de manera sobrenatural, para suplir sus necesidades físicas con pan, pero ellos nunca vieron más allá del pan natural y nunca tuvieron más interés que el de satisfacer sus necesidades físicas. Y no lograron ver que este era pan de ángeles, dice la Biblia, pan que descendió del cielo, pan que les dio Dios. O sea, detrás del alimento natural estaba el alimento espiritual que Dios quería que vieran también. Dios quería que ellos entendieran que en Dios estaba la voluntad y la capacidad para suplir no solo nuestras necesidades espirituales, sino también las físicas, no solo nuestras necesidades físicas, sino también las espirituales. Y muchos cristianos hoy en día buscan a Dios únicamente con la intención y el interés de que sus necesidades físicas, temporales, sean suplidas, y cometen el mismo error de no ver más allá al Señor como el suplidor de sus necesidades espirituales también. Bueno, tracemos un poquito lo de la roca y vámonos a Éxodo capítulo 15. Allí comienza la historia. Éxodo capítulo 15. Yo creo pues que la roca espiritual que es Cristo, que les daba a beber agua espiritual, era por supuesto invisible. Cristo, el Verbo, era esa roca invisible. Y no es extraño que a Cristo le llamen la roca. En el libro de Deuteronomio le llaman la roca cuya obra es perfecta. Todo esto está en Deuteronomio 32. La roca de tu salvación, la roca que te creó. Dice, la roca de ellos no es como nuestra roca. Hablando de aquello en lo que se refugiaban y se apoyaban los que no conocían a Dios. Así es que roca significa un lugar firme, seguro, un lugar de refugio. Roca se le llama al Señor, un lugar alto, un lugar seguro. Ese es el Señor, un lugar firme, un lugar sólido. David dice en los Salmos, llévame a la roca que es más alta que yo. Y le llama al Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Así es que no tenemos ningún problema con esto. Así es que Cristo los siguió por todo el desierto, a lo largo de toda su trayectoria hasta la tierra de Canaán, al pueblo de Israel. El Cristo invisible estaba esperando a que ellos clamaran a Él cuando tenían la necesidad de beber agua. Y Él siempre estuvo allí para hacer un milagro, fue un milagro absoluto y definitivo. Y entonces allí habían rocas literales, físicas, visibles, a través de las cuales el Señor instruyó a su pueblo para hacer demostraciones. Hubo otra también que vamos a leer en un momento en el libro de Números, para que vean cómo funcionaba esto. Así es que la intención de Dios pues era que unieran una cosa con la otra y que se dieran cuenta que Dios no estaba allí solo para suplir sus necesidades temporales, materiales. Dios estaba allí, si clamaban a Él, para suplir sus necesidades espirituales. ¿Y por qué no decir las mentales, las emocionales también? Porque el Señor es todo y quiere ser todo para nosotros. En Éxodo capítulo 15, verso 27 dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y es todo lo que se nos dice de este lugar llamado Elim. Este lo encontraron al inicio de su jornada. Recién habían atravesado el Mar Rojo y pasado por Mara, en donde las aguas estaban amargas. Pero llegaron a Elim y llama la atención que encontraron 12 fuentes de aguas. Creo que no está hablando solo de cosas físicas naturales. Había 12 tribus que necesitaban mitigar su sed, la natural y la espiritual, y allí había 12 fuentes de aguas. Así es que yo estoy seguro que en esta ocasión, Cristo, la roca, estuvo allí para darles esta agua. Ellos nuevamente solo mitigaron su sed natural y nunca vieron más allá. Así es que no vemos por ningún lado que le hayan dado gracias a Dios por haber suplido sus necesidades, ni siquiera las naturales. Pero esta agua debe haber provenido de la roca, de Cristo. Cristo debe haber hecho un milagro para que ellos encontraran esas 12 fuentes. Llama mucho la atención, pues, 12 fuentes, una para cada tribu. Eso es más que una casualidad. Ahora nos vamos a Éxodo capítulo 17, verso 5. Y acá, pues, tuvieron sed, ¿verdad? Y el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios también. Y en Éxodo 17:5 Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña, en Horeb. Ahora, ¿ven esto? Yo estaré delante de ti allí, sobre la peña. Yo creo que Horeb era una roca física, era un promontorio que literalmente se encontraba allí. Pero Dios le dijo, yo estaré delante de ti. En otras palabras, por encima o detrás de esta roca natural está la roca espiritual que es Cristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro refugio. Así es que pon tus ojos en mí porque yo estaré delante de ti. Golpea la peña, pero pon tus ojos en mí porque yo voy a hacer un milagro y Dios lo hizo. De la peña salió agua literal. Eso es un milagro indiscutible. Pero Moisés mantuvo sus ojos puestos en Cristo que estaba delante de Moisés. Así es que Cristo, la roca espiritual, estaba dándoles bebida espiritual unida a esta bebida natural para poder suplir de manera integral las necesidades de su pueblo. Entonces dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa, o tentación, y Meriba, o contienda, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así es que la lección es que cada vez que nos vemos nosotros en aflicción, en angustia, y no debiera ser la única razón para buscar a Dios, pero Dios en su infinita sabiduría y paciencia sabe que por regla general es cuando vamos a buscar a Dios. Dios quería que los israelitas aprendieran a buscarlo a Él, a clamar a Él, a confiar en Él. Y Él iba a suplir no solo para sus necesidades inmediatas físicas, sino para las espirituales. Y eso es lo que ocurre cuando clamamos a Dios en medio de un problema, en medio de una situación. Dios tiene una lección espiritual que darnos en medio de las situaciones de la vida. Por supuesto que Dios endereza lo torcido y Dios arregla nuestras situaciones. Pero la intención de Dios no es solo haber arreglado nuestra situación ni que todo siga igual en nuestra vida. La intención de Dios es que salgamos de allí con una nueva lección espiritual, habiendo bebido nuevas aguas espirituales para nuestro crecimiento espiritual. Si se tratara de Dios ayudarnos únicamente con nuestros problemas de todos los días temporales, entonces no creceríamos ni un ápice y sería eternamente en vano el que pasemos por estas situaciones. Pero realmente todas esas situaciones le dan a Dios la oportunidad para darnos una lección maravillosa, revelarnos principios maravillosos de su palabra y darnos un nuevo incremento espiritual. Bueno, eso es algo que Israel nunca entendió. Ahora vámonos a Números capítulo 20. A partir del verso 1, probablemente, Números 20, allí tenemos otra historia muy importante. Nuevamente tuvieron sed. Ahora, en esta ocasión se encuentran en el desierto de Sin. Ya murió María, ya la sepultaron. Así es que ya están bastante adentrados en su jornada de Egipto a Canaán. Están cada vez más cerca de Canaán. Así es que no es el mismo lugar de la vez anterior, no es la misma peña literal, física, a través de la cual Dios va a hacer una demostración por mano de Moisés, pero la roca espiritual, Cristo, sigue allí, buscando darles esta bebida espiritual. Nuevamente, en vez de humillarse y clamar a Dios con humildad y esperar de Él la respuesta, nuevamente se rebelaron, murmuraron en contra de Moisés, en contra de Dios, y Dios, Moisés se postró sobre su rostro, Moisés y Aarón. Y en Números 20, verso 7, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, increíble, se vuelve a repetir el cuadro, vuelven a tener sed. La instrucción sigue siendo básicamente la misma, nada más que aquí tenían que hablarle a la peña en vez de golpearla. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel nunca vio más allá y nunca aprendió a poner su confianza en Dios. Bueno, verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios se enojó y le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tremendo. Ahora notemos la diferencia entre esta ocasión y la anterior. En esta ocasión, cierto, Dios le dijo: hablad a la peña, no le dijo que la golpeara. Pero en esta ocasión no dice: yo estaré allí delante de ti. En otras palabras, ya Dios esperaba que Moisés pusiera su mirada en Cristo y entendiera que esta era agua producto de un auténtico milagro proveniente del amor y el cuidado de Dios por su pueblo, y que por encima de estas aguas físicas estaba Dios buscando darles a beber el agua espiritual también, para que ellos pudieran crecer y pudieran conocer a Dios de una mejor manera y su confianza en Dios pudiera crecer. En esta ocasión no dice: yo estaré allí delante de ti. Ahora, sí lo estaba, porque la roca lo seguía y la roca era Cristo. La roca espiritual estaba allí, pero Moisés no la vio. Moisés no puso sus ojos en Cristo. Al contrario, en esta ocasión Moisés estaba enojado con la gente. Moisés puso sus ojos en la gente, puso sus ojos en el enojo que le provocó la gente, y en vez de hablarle a la peña, la golpeó. En otras palabras, desató su enojo golpeando esta peña. Dicho de otra manera, desató su enojo en Dios. Y muchas veces decimos: no, no estoy enojado con Dios, pero es a Dios a quien desobedecemos y es a Dios a quien deshonramos. Entonces, al final, sí estamos enojados con Dios. Esto es lo que le pasó a Moisés acá. Entonces, Dios se santificó en Moisés, dando este veredicto para Moisés y Aarón, que no entrarían a la tierra de Canaán. Y uno piensa: qué gran castigo para una cosa tan básica. Pues no, no era básica. Obviamente todo el pueblo debe haber oído la instrucción: hablad a la peña, porque dijo: a vista de ellos. Así es que Dios no podía celebrar la desobediencia, porque entonces, ¿qué lección y qué testimonio estaba dejándole al resto de la gente, que también tenían que aprender cómo caminar con Dios y cómo poner su confianza en Dios? Pero el hecho es que aquí Moisés no vio a Cristo. Aquí estaba enojado con la gente, estaba enojado con Dios y no puso sus ojos en Cristo. Entonces golpeó la peña. Bueno, esto nos lleva más adelante a Números capítulo 21 y otro lugar que tocaron ellos en su peregrinaje, que se llama Be'er. Y miren lo que pasó. Números 21, 16. De allí vinieron a Be'er. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube a pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y es todo lo que dice que ocurrió en este lugar llamado Be'er o pozo. Ahora, en esta ocasión cavaron pozos, deben haber cavado 12 pozos porque los cavaron los príncipes del pueblo. Y pues había 12 príncipes, uno por cada tribu. Así es que deben haber cavado 12 pozos. Y en esta ocasión el agua brotó de abajo. Por eso no debemos entender que la roca en Horeb y la roca en Cades era, a eso se refiere por Cristo, la roca que lo seguía. Porque nuevamente en 1 Corintios 10 dice: la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Dios hizo una demostración literal a través de esas rocas. Pero en esta ocasión, Cristo, la roca espiritual, va a darles de beber siguiendo una estrategia diferente. En esta ocasión tienen que cavar pozos con sus báculos y cantarle al pozo. Acá nos da el Señor una lección tremenda también, porque la roca siempre va a estar allí. Pero a veces nuestros ojos no van a poder percibir la presencia de Cristo con tanta facilidad, especialmente en un lugar árido, desértico. Entonces, aquí es donde Dios espera que cavemos con nuestros báculos. Los báculos son aquellas cosas con las, en las que uno se, en las que uno se apoya. Así es que si nosotros estamos apoyados, sustentados en Dios, eso es lo que significa báculo. Es la palabra que se usa en el Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra báculo es figurativo de poner nuestra confianza en Dios o de apoyarnos en Dios, nuestro apoyo, nuestro sustento. Si hemos hecho ser a Dios nuestro apoyo, nuestro sustento, y clamamos y oramos, con nuestra oración vamos nosotros a abrir pozos. El agua va a estar allí, la natural y la espiritual. Y a veces va a ser la espiritual primero y después la natural. El agua va a estar allí. Y luego tenían que cantarle a los pozos. Así es que Dios espera que clamemos a Él y que le demos gracias. Sí, incluso antes de beber el agua, antes de ver el milagro. Darle gracias por la manera como Dios va a saciar nuestra sed. Darle gracias por la provisión de agua espiritual que Dios nos va a dar en medio de esa situación. Así es que cavamos los pozos con nuestra oración y nuestro clamor y le cantamos al pozo dando gracias a Dios, porque Él sabrá qué va a hacer, cómo va a suplir, cómo va a sustentarnos, cómo va a bendecirnos en esa situación, cómo va a redimir la situación. Pero el agua seguía habiendo una unión entre el agua física y el agua espiritual con las que Dios estaba buscando sustentarlos en medio del desierto. Hay cosas tremendas que dice la Biblia, porque pues no eran chorros pequeños de agua los que salían de la roca. De la misma manera, no son chorros pequeños de bendición que salen de la roca espiritual que es Cristo. En el Salmo 78:14 dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. La palabra ríos aquí es la misma palabra que se usa para describir las corrientes que fluyen en el río Nilo, en el río Éufrates. Así es que eran cantidades enormes de agua. Ahora sigamos leyendo acá del Salmo 78, el verso 17. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña. Y brotaron aguas. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ahora, de paso, la palabra inundar, torrentes inundaron la tierra, significa eso, ahogar, lavar, limpiar, borbotear, conquistar, o sea, eran cantidades enormes de agua. Y de paso, la bebida espiritual proveniente de la roca espiritual busca lavarnos y limpiarnos de más de nuestra carnalidad, de nuestras inclinaciones, de nuestra mentalidad carnal. Habiéndonos limpiado el Señor, pues por supuesto que nos dará también la provisión o el sustento físicos que necesitamos. Pero aquí tenemos cómo Israel no aprendió. Y vieron a Dios hacer un milagro con el agua, pero luego tuvieron sed y es como que, esto sí, el Señor seguro no lo puede suplir. Así es que, qué cosa más tremenda. Pero es porque no pusieron sus ojos en Cristo, la roca espiritual, y únicamente les interesaba suplir para sus necesidades materiales. Suena a muchos cristianos hoy en día. Ahora vámonos al Salmo 105, verso 41. Dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Así es que, fue todo un milagro, no es nada más un pequeño chorro el que salió de allí, eran ríos, corrientes. El Salmo 114, verso 8 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Así es que esa roca es la fuente de la que salió el agua cuando cavaron los pozos. Esa roca es la fuente de la que salió el agua cuando se encontraron en Elim con las 12 fuentes de aguas. Y es la fuente que hizo brotar esas peñas en Horeb, en Cades. Pero Dios hizo un milagro literal con el agua física que bebieron, pero él quería que vieran a Cristo que estaba delante de ellos para beber de Cristo su agua espiritual. El haber bebido el agua física no los llevó a la tierra de Canaán. Recuerden que de esa generación que salió de Egipto, prácticamente todos murieron en el desierto, incluyendo a Moisés y a Aarón. La única excepción fueron Josué y Caleb y dos sacerdotes, el hijo y el nieto de Aarón. Tráselo en su Biblia y lo va a descubrir, Eleazar y Fines. Pero prácticamente toda esa generación se quedó en el desierto. Entonces, ¿de qué les sirvió beber el agua física? Solo prolongaron sus días en un desierto en donde de todos modos iban a morirse. Nunca bebieron el agua espiritual. Ahora, por puro principio espiritual, obviamente Josué, Caleb, Eleazar y Fines, ellos sí bebieron del agua espiritual. Esta es el agua a la que se refiere Jesús cuando habló con la samaritana en Juan 4, verso 10. Entonces respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en el verso 13 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o la física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Cristo, la roca espiritual, estaba en Jesús el hombre, hablándole a esta mujer samaritana y diciéndole: mira, no solo se trata del agua física. Cuando suplimos nuestras necesidades materiales, pues qué bueno, pero eso es temporal, momentáneo, de todos modos nos vamos a morir. ¿Y entonces qué? Pero dice, si bebemos del agua que Cristo, la roca espiritual, nos da, dice, ya no tendremos sed jamás. Esto no está hablando de ya no tener sed física, está hablando de ya no tener sed por ninguna otra cosa fuera de Dios, sed por las cosas de este mundo, sed por saciar las necesidades más profundas del espíritu, del alma. Ya no vamos a padecer esa clase de sed. Vamos a dejar de buscar en este mundo lo que este mundo no puede darnos y vamos a beber de las aguas. El día que se nos abre el manantial, que es el día de nuestra salvación, ese día aprendemos a beber de las aguas espirituales, de la roca espiritual que es Cristo, y ya no tenemos sed por las cosas de este mundo. Por eso nuestra vida cambia y es revolucionada de una manera tan rotunda desde el día que Cristo llega a nuestro corazón. Y encima de todo, Cristo viene a albergarse, a alojarse, a hacer su morada dentro de nosotros. Por eso dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Resulta que ahora esa roca espiritual está morando dentro del corazón del creyente. Así es que bebemos aguas que él nos provee, no solo de lo alto. Bebemos de las aguas que empiezan a brotar desde nuestro hombre nuevo, nuestro hombre espiritual, Cristo en nosotros. Con razón, un cristiano que de veras es cristiano ya no tiene sed, deseo, necesidad, interés en las cosas de este mundo. En Juan capítulo 7, verso 37 leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El mismo principio. Y añade: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y es que para que venga el Espíritu Santo a morar dentro del creyente, es porque ya Cristo vino a morar dentro del creyente. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ese día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a hacer su morada en nosotros. Así es que la roca se aloja en nuestro corazón. Por supuesto, nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, tiene que crecer, tiene que madurar, y las cosas entonces van en aumento. Y más vemos mitigada nuestra sed espiritual, nuestra sed mental, emocional, y más nos alejamos del mundo, dejamos de dejando de pretender que este mundo supla esa clase de necesidades que solo la roca espiritual, que es Cristo, puede suplir.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.